Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Buenas noches. Es un placer saludarlos y darles la bienvenida nuevamente a otra audición, una nueva audición de Argentina, buenos augurios. Ya les prometí que estamos, como consecuencia de que estamos redondeando las 250 audiciones, nada más ni nada menos que 250 audiciones entre El Peregrino, Economía y Dirección, pasando luego a ser Economía y Cultura, por sugerencia de René Vargas Vera y por sugerencia del arquitecto Charlie Bonfiglio Soranz, arquitecto y docente universitario, esteta y melómano por antonomasia o por excelencia. Por sugerencia de ellos y también con la anuencia y recomendación y consejo del señor coordinador de Radio Amadeus, Claudio Lecam, torné dicho nombre a Economía y Cultura. Por lo tanto, entre Economía y Dirección, Economía y Cultura, con más Argentina, buenos augurios, que creo que lo lanzamos en agosto del 2021, estamos llegando a las 250 audiciones. Y mi intención es hacer una fiesta inolvidable. No sé si recuerdan aquella película con Peter Sellers, digo bien, bellísima película. Entonces yo luego lancé, esgrimí, es así, y esto tiene que ver con esgrimir, cuando uno practica esgrima, tira un lance. Entonces yo enuncié que mi intención era lanzar, tirar manteca al techo y lanzar la casa por la ventana, ante lo cual, buscando la complicidad de Ricardo, yo dije, ¿esto es muy antiguo? Sí, efectivamente, son dichos muy antiguos. A lo cual yo agregué, furthermore, cuando uno quiere defenestrar a una persona que amerita ser defenestrado, en definitiva, como cristianos, ¿quién merece o no merece ser defenestrado o descalificado? Pero ante quien intenta o procura descalificarnos sin éxito, uno puede aludir a su condición de mequetrefe, mentecato, pelafustán, pelagatos, michifús, ¿sí? Que son figuras muy menores, que una persona se convierta en un michifús. Risas del otro lado. Muy bien, esta expresión yo la incorporé de nuestros estudios de literatura en el colegio secundario cuando uno estudiaba teatro u obras de teatro. Entonces, a continuación, decía risas. Yo, por ejemplo, digo laughter and tears. O muchas veces, si se advierte algún sesgo, digamos, que denota lo que me gustaría o lo que yo creo ameritarían ciertas intervenciones, parlamentos o alocuciones propias o de mis invitados, y digo, aquí corresponden las risas, aquí corresponden los besos, aquí corresponden los aplausos. Simplemente, y solemos reírnos aquí con el personal de la radio. Mi índice, mi cronograma, mi organigrama de actividades del día de hoy, la presentación, el buenas noches, el bienvenidos, mi cálido abrazo a todos ustedes, ¿sí? Por supuesto, mis reconocimientos y saludos a Helenice Verdum Simoes, fieles, leales, devotos escuchas de estas audiciones. Helenice en Santos, antes en San Pablo, Brasil. El licenciado Alfredo Leigh Urenda en Santa Cruz de la Sierra, quien me visitó hace poco de sorpresa, y fuimos a La Comedia, esa hermosa milonga de un empresario con carácter social, ¿no es así? La Comedia, en Rodríguez Peña, entre Santa Fe y Marcelo T. Se la pasa muy bien allí. Excelente nivel de baile, mujeres muy jóvenes, muy guapas, y hasta también extranjeras, no tanto como en el Salón Canning de esta noche, con quienes practicar idiomas, aparte de un buen tango, y de concitar nuevos radioescuchas para Amadeus. En ese sentido, te mando un beso enorme, Jennifer Heil, la doctora en literatura, que creo que ya no estás en Argentina, pero habíamos estado juntos para la Navidad o la Nochebuena, el Christmas Eve, en la milonga, en el beso del Christmas Eve, y luego en Santa Fe y Pueyrredón, a donde se trasladó el beso, y allí hablamos, por supuesto, también de bailar el tango, tuvimos una cita, y por supuesto hablamos de Borges, de Evaristo Carriego, y vos querías investigar en toda nuestra literatura argentina, y yo te dije que Jorge Luis Borges es el escritor insigne, emblemático, el más nacionalista de todos nuestros escritores. Por lo tanto, también mi cariño a Karen Hunter en Canadá, a Silvia Morgano en Italia. Un beso enorme para vos, como siempre, a la profesora autora de cómics infantiles, Patricia Boss, en Orange, en Lyon y en Geneva, y a tantos otros, al capitán de navío retirado de la Marina de Guerra peruana, Rafa Reina, quien ya me ha aportado tamañas tres nuevas intervenciones que aún no he podido canalizar a mis programas de radio. Te prometo, Rafa, que entre hoy y mañana Perú está presente, ¿no es así? Mi hermana República Solidaria del Perú, con quien compartimos un libertador. Fíjense los detalles de la historia. El Perú, y ustedes saben que nuestro general San Martín, tal vez nuestro prócer máximo al lado del brigadier general, siempre se dice poco, llegó a ser brigadier general Belgrano, ¿sí? El doctor brigadier general o el doctor general Belgrano, que son nuestros máximos próceres. En el caso del Perú, ¿sí?, San Martín fue el principal libertador de Chile. Los chilenos no lo reconocen demasiado, ¿sí? Es más, le adjudican y lo culpan por el asesinato o el fusilamiento de los hermanos Carreras, que eran también patriotas chilenos, pero eran caudillos que generaban, digamos, mucho desorden, ¿no es así? Mucha rebelión tal vez en la tropa. Y de hecho, alguno de los hermanos Carrera fue un caudillo federal en los tiempos de las guerras civiles y de la anarquía, para ilustrar el punto. De modo tal que yo entiendo que el brigadier general O'Higgins fue integrante del Estado Mayor General Conjunto Sanmartiniano que hizo la gesta, ¿no es así?, en Chacabuco y Maipo, o Maipú, como quieran llamarlo. Pasamos a Perú, ¿no es así? El protectorado del Perú, promulgar una constitución de monarquía constitucional. Bolívar y San Martín, los principales próceres libertadores del Perú. Sin embargo, en Chile no nos reconocen tanto por nuestro San Martín. En cambio, en Perú fueron y siguen siendo fieles toda su vida y solidarios en la Guerra de las Malvinas. Creo recordar que en este sentido el apoyo diplomático del Perú, creo recordar en el apoyo diplomático de Venezuela, Belaúnde Terry, el doctor Belaúnde Terry, creo que era el presidente, y creo recordar el apoyo diplomático de Panamá. Pero en cuanto a fortaleza militar y aportar, ¿no es así?, comprometerse fue Perú. Un gran abrazo, Rafa, y creo que esto te va a hacer emocionar, porque los hombres de armas también nos emocionamos y se van a emocionar mucho la semana que viene. No quiero adelantar demasiado. Solamente Ricardo sabe las obras musicales que están comprometidas para engalanar, para darle el marco, el framework a lo que se va a discutir ese día. ¿No es así? Muy bien. Entonces, ¿qué más debo decir? A todas las bailarinas del Salón Canning, a Tatiana de París, con quien hemos tenido el gusto de, de bailar mucho y me invitó a comer torta de su cumpleaños 49 en el Salón Canning. Te mando un beso enorme y vamos a entablar una amistad por Facebook, ¿no es así? ¿Te parece, Tatiana? Bien, vamos al primer espacio musical, por favor. Gracias, muchas gracias Ricardo. Este va a ser un programón, lo voy a disfrutar enormemente. No solamente quiero que lo disfruten ustedes y que sea riquísimo, productivo, altamente sustancial y sustancioso, ¿sí? Lleno de contenidos, ¿no es así? Y de formas, porque las formas son continentes de contenido, sino que yo disfruto mucho esta música, ¿no es así? Antes de arrancar, quiero dar saludos y bienvenidas en el medio de esta agenda de contenidos específicos. Vivo, me levanto de la cama todos los días, respiro y camino todos los días. Leo la Biblia de noche y de día, me siento bendecido. Hago coros todas las semanas, bailo el tango por lo menos de 2 a 4 veces por semana. Voy a misa de 2 a 4 veces por semana, es decir, que comulgo de 2 a 4 veces por semana, mientras que bailo el tango de 2 a 4 veces por semana. ¿Qué quiere decir? Que casi casi soy como, de pronto, no es para tanto, como Franz Liszt. Puedo convertirme en un libertino y luego convertirme en un monje benedictino. Bien, hago Radio Amadeus 3 veces a la semana. todavía como rica comida y bebo rica bebida. Escucho música clásica acá en Amadeus y todos los sábados en el ciclo de conciertos de la Facultad de Derecho, en el Salón de Actos que organiza mi amigo, el maestro Juan Carlos Figueiras, que pronto va a venir acá, y me pidió venir con Carlos Vieux, ¿se acuerdan? Para reeditar, para hacer un Depredador 2, luego de Depredador 1, cuando estuvimos con Juan Carlos a mi izquierda y Carlos a la derecha. Yo hice 20 minutos, media hora de economía, y después los reporté, ¿es así? Los entrevisté. Les hice una requisitoria periodística. Vamos a enaltecer el buen castellano, porque de esto se trata cuando estudiamos o cuando hacemos periodismo o locución. ¿No es así? Aparte, estamos en Radio Amadeus y voy a insistir. Existe un cumplir la misión, el sagrado deber militar. Bueno, en este caso estamos en Amadeus. Existe una pertenencia, existe un paradigma, existe una hermenéutica que no se debe traicionar, existe una orquesta sinfónica de Amadeus Radio Cultura. Puesto entonces, esto no se trata de elegante qué lo que. ¿Me comprenden? Esto se trata de conversar con una amiga venezolana en el CESAC número 17, los centros de salud del gobierno de la ciudad autónoma, donde me atendieron perfectamente bien, y yo decirle, mira, cuando estuve en Venezuela, en el archipiélago Los Roques, en la isla Margarita y en Caracas, yo recuerdo el Teresa Carreño, donde teníamos conciertos de música clásica todos los días. Me imagino que ahora, tras la revolución bolivariana, ¿no es así?, deben estar escuchando cumbia, bachata y reggaetón todo el día. Y me dijo, es así, es así. Muy bien, vamos a seguir adelante. Voy a comenzar primero con una evaluación del economista. Tal como se esperaba, el registro de julio mostró una aceleración importante en la Argentina contra el 5,3% de junio. La inflación interanual cruzó 70% y la acumulada ya ascendió a 46,2% por Ludmila Di Grande. En Estados Unidos, julio 0% de inflación. En Brasil, 0,67-0,68% de deflación, de caída persistente y sistemática en el nivel promedio general de los precios. Así se define la deflación: caída persistente y sistemática. Inflación, aumento persistente y sistemático. La inflación de julio fue de 7,4%. Uno de los economistas de los que hacemos el REM, de mi propio equipo, pronosticó 7,8%. No estuvimos tan lejos, fue 7,4%. La inflación de julio fue 7,4% y agosto tiene un piso de 6%. Solamente si se logra un piso del 6% podemos llegar al 85% anual. Si no logramos estabilizar, vamos a un régimen de alta inflación de entre 85 y 100%, al cual no creo que se llegue. Confío en que Massa sea exitoso y que logre domesticar a la tasa de inflación mensual entre un 5 y un 6 de aquí a fin de año. El índice de precios al consumidor, IPC, aumentó 7,4% mensual en julio y acumuló en los primeros 7 meses del año una variación de 46,2%. En la comparación interanual registró un incremento del 71%. Hasta ahora, el índice mensual más alto había sido en abril del 2002, como consecuencia del fin del plan de convertibilidad, cuando el IPC fue del 10,4% y a nivel interanual el más alto es el de enero de 1992 con 76%. No se olviden, 1989, 5.000% de inflación medido no promedio contra promedio, igual es inflación anual, diciembre contra diciembre, que eso se llama diciembre contra diciembre, es punta contra punta. 1000% en 1990. Y ya con el plan de convertibilidad en vigencia, cuando el doctor Domingo Felipe Cavallo era el titular del Palacio de Hacienda, el ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, 84,1%. 1992, el registro anual es 17,4%, y ya en 1993 teníamos inflaciones de un dígito, y tal vez hacia el 97 teníamos deflación en materia de bienes. Hasta ahora el índice mensual más alto había sido en abril del 2002. Okay. La marca del último mes, julio, en Argentina, supera por 0,7 puntos porcentuales a la que había sido la mayor cifra de inflación en la presidencia de Alberto Fernández, en marzo, 6,7%. De esta manera, la suba generalizada de precios retomó su tendencia alcista tras registrar bajas en abril, 6%, mayo 5,1% y junio 5,3%. Parecía que estábamos enderezando el barco. La división que presentó la mayor suba del mes fue recreación y cultura, explicada en parte por los aumentos de los servicios asociados al turismo durante el receso invernal. Le siguieron las subas en equipamiento y mantenimiento del hogar, 10,3%, y en restaurantes y hoteles, 9,8%, casi 10. Esta última también comprendida en el marco del receso de invierno. La suba de alimentos y bebidas no alcohólicas, 6%, fue la de mayor incidencia en todas las regiones. Dentro de la división se destacó el aumento de azúcar, dulces, chocolate, golosinas. ¿Acaso el doctor Alberto Fernández, presidente de la República, máximo representante del Ejecutivo, dijo que abusaba de los dulces? Aceites, grasas, manteca, frutas, verduras, tubérculos y legumbres y leche, productos lácteos y huevos. Vamos a la música, por favor.
Oh,
brillante. Yo en el 77 quise comprarme Second South. Creo que mi madre no me dejó porque estaba yo muy dispendioso, derrochando, comprando discos. Yo recuerdo, se los comparto, fui a la disquería a buscar un lento, ¿sí?, Hombre Trabajador de James Taylor, y me dijeron en la disquería que no tenían el simple, pero que tenían el long play. Compré el long play. Muy bien, lo traje a casa. Quería yo también el lento Estamos Todos Solos, de Bob Skaggs, ¿sí?, We Are All Alone, ¿sí?, interpretado por Rita Coolidge, que era furor en aquel momento. Muy bien, el disquero me dijo que no tenía el simple y por lo tanto me vendió el long play. Llegados a este punto, mamá me dijo, siempre te enchufan el long play. Entonces creo que me vi desalentado de comprar en el 77 Seconds Out, que contenía temas, mis queridos amigos, de A Trick of a Tail y de Wind and Wuthering. Muy bien, lo tuve muchos años después. Y he compartido mi pasión por Genesis con Pablo Donati, el doctor Pablo Donati, de Republicanos Unidos, uno de nuestros máximos referentes por comuna, y he compartido esta pasión con nuestro operador musical y musicalizador Ricardo Piñero, que no es hijo, sobrino o pariente del general Ricardo Piñero, quien fuera director del Colegio Militar de la Nación, y compartimos esta pasión por Génesis. En este sentido, mis queridos amigos, debo saludar al doctor Ricardo López Murphy. Con él estuvimos reunidos en su despacho hace pocos días, junto con el presidente de la fundación de la cual soy economista, el doctor Alejandro González Escudero, con quien estuvimos reunidos hoy trabajando en muchos proyectos, incluso en rediseñar nuestras ecuaciones econométricas para pronosticar en el REM, ¿de acuerdo? Y uno de nuestros mejores años fue el 2009, porque el Banco Central de la República Argentina nos decía, ¿sí?, a ver, en recaudación fiscal, en déficit primario, ¿sí?, del sector público, en cuenta corriente de la balanza de pagos, en tasa de inflación, en tasa de desempleo, en acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina, ponía 1, 2, 3, 4, 5, y teníamos varios 1, no unos de aplazo, sino que habíamos estado en el primer lugar de los pronósticos. Y en general estuvimos arriba de la media. Y cuando estuvimos número 1, etcétera, en algunas variables o magnitudes del orden macroeconómico, estábamos superando a gente que tenía equipamiento, armamento y logística mucho más importante que nosotros. Me refiero a Broda, me refiero a Arriazu, me refiero a Orlando Ferreres. Fue titánica nuestra obra, fue colosal, aún siendo pequeños. Aquí llegan las felicitaciones también, y nos vamos a reunir prontamente con el doctor Jorge San Martino, presidente del partido, el doctor Paulo Vitaver, todos entrevistados aquí, el doctor Fausto Espotorno, economista colega que me ha hecho algunas derivaciones, algunas instituciones. Por supuesto, un gran saludo, un gran cariño, un beso enorme a los integrantes de la Comisión de Educación, ¿sí?, del partido, ¿no es así? No somos los asesores directos de los legisladores, pero integramos las segundas espadas, si tú quieres, y a los integrantes de la Comisión de Comunicación Social, que nos reuniremos este jueves. Hace poco la Comisión de Educación estuvo reunida, nosotros tres, cuatro, quien fuere, con la doctora Marina Quinas, que nos tiene, que está comprometida a venir, pero no sé cómo sus asesores le organizan la agenda, ¿no es así? De hecho, ella está muy entusiasmada y quiere venir y está comprometida a venir. Y creo que ya tengo su fotito, ya tengo su currículum. Lo único que me falta es contar con su presencia aquí en el estudio. Roberto García Moritán también vino aquí, Sandra Pita, etcétera. A toda la gente de Comuna 2, ¿sí? Muy bien, entonces llegan las felicitaciones de la profesora directora Elida Bacaro, ¿sí?, que nos conocimos en el Torreón, de Charlie Bonfiglio Soranz, de Pablo Donati, de Alejandro González Escudero, de la doctora María Eugenia Talerico, que será mi invitada mañana, una mujer muy valiente, que no sé si, creo que integró algunos de los organismos de contralor del desempeño, del desenvolvimiento de los funcionarios o de los altos funcionarios que detentan los cargos de privilegio en el Estado. Pero ahora creo que ha denunciado a todos, porque ustedes saben que creo que la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Investigación Financiera han retrocedido, no han sido agresivos en las investigaciones con respecto a cómo se desempeña el cristinismo. No sé si se comprende lo que digo. Bueno, muy bien. Entonces hay tal vez incumplimiento de los deberes de funcionario público. Vamos a algunas de las cosas que tenía comprometidas, ¿sí?, en términos de mucha teoría económica, amén de que también quiero comentarles que el Banco Central de la República Argentina, en su agresiva política monetaria para contener la inflación, elevó 950 puntos básicos la tasa de política monetaria. Entonces yo me veo obligado a contrarrestar, a hacer un contrapeso en términos de el Diplo, el Le Monde Diplomatique, es un diario de izquierdas, pero escrito por gente muy, pero muy inteligente y muy, pero muy valiosa. En este sentido me voy a permitir decir que en mis audiciones yo tengo un segmento que se llama Derribando Fetiches, Derribando Lugares Comunes de la Izquierda y la Derecha, Derribando Lugares Comunes de los Clericales y los Anticlericales. Como subtítulo yo puse Y Perdiendo Amigos, ¿no es así? Porque ser un libre pensador tiene un costo importante. Como me dijo Guillermo, te prometí no citar el apellido. Y no voy a decir la gran empresa, pero puede ser Pérez Compank, Bulgeroni, puede ser quien fuera, Grobo Copatel. Y él me dijo, el precio que vos pagás por tu libertad son tal vez 25.000 pesos mensuales de pensión mínima, pensión no contributiva. Mi precio es, sí, tener un buen sueldo, pero le vendí mi alma a algún pope de la industria. Yo te envidio y te admiro a vos por tu libertad, pero pagás un precio. Y vos también, Guillermo, pagás un precio. Y para ser un liberal, creo que la figura es la del doctor Alberto Venegas Lynch, hijo. Nosotros no tenemos líderes ni caudillos, tenemos referentes. Y yo agrego de mi propio peculio, porque no necesito repetir a nadie, soy un libertario de la vida y he pagado un alto precio. Por eso, como decía mi padre, yo doblo mi rodilla, me hinco ante Dios y mi conciencia, a la memoria de mis padres, a la memoria de nuestros grandes próceres. De allí para abajo yo no le temo ni a Putin, ni a Biden, ni a Alberto, ni a Cristina. Puedo respetar y admirar gente de diversas extracciones, por su envergadura intelectual, por su trayectoria académica, por su honradez, por ser grandes hombres de negocios. Pero de allí a convertirse en un sumiso, por favor, le pido a la derecha y a la izquierda que no sean jamás sumisos de nadie. Eso es un acto de profunda libertad. Bien, volvamos a la calma. Últimamente yo le propuse a ciertas bailarinas mías decir, voy a bailar un tango Ribotril, así muy sereno, muy relajado, muy morigerado. Volvamos a la calma. Entonces, quiero ir al Diplo. ¿Cómo evitar la desaparición del peso? El viejo estructuralismo tendía a interpretar la restricción externa como un resultado del desempeño comercial, ¿sí? Las crisis de crecimiento. ¿Sí? ¿Por qué nos quedamos sin reservas? Porque tenemos un boom de crecimiento económico del PBI real. Llegado a un determinado punto, el crecimiento económico, es decir, el aumento del producto, debía detenerse o desacelerarse porque las importaciones tendían a crecer más que las exportaciones. Tengamos en cuenta que en el caso del desempeño de nuestro sector secundario industrial manufacturero, el 50% de los insumos que requieren son bienes de capital importados, piezas y accesorios de capital, piezas y accesorios de los bienes de capital importados y bienes intermedios importados. ¿Se comprende esto entonces? Reduciendo así las reservas internacionales de oro y divisas, por lo tanto conduciendo a alguna clase de devaluación monetaria, caída de los ingresos, especialmente de los salarios, y recesión. En otras palabras, se trataba de una restricción al crecimiento asociada al desempeño de las expo y la capacidad de sustituir IMPO. Bien, entonces yo voy a decir, la tentación por avanzar hacia una dolarización formal de nuestra economía está a la vuelta de la esquina. Es decir, los socialdemócratas argentinos, ¿sí?, quien escribió esto, Eduardo Crespo, cómo evitar la desaparición del peso, está en contra de la dolarización que propicia un diputado, doctor Javier Milei. Hay que evaluar consistentemente la robustez de los argumentos. Mi amigo, quien preside la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Echevarne, está a favor de la dolarización de la economía. Les prometo un programa con los argumentos a favor y en contra de la dolarización y las consecuencias prácticas de persistir con el peso o de pasar al dólar, como unidad de cuenta, reserva de valor, etcétera. Pero deberíamos saber que las consecuencias a mediano y largo plazo serán sumamente complicadas si dolarizamos la economía. A partir de entonces, toda deuda pública será también deuda externa, ya que estará denominada en una moneda que el Estado argentino no emite, sino que la emite, ¿sí?, el banco, es decir, la Reserva Federal de los Estados Unidos, su banco central. La política económica no tendrá a su disposición un prestador de última instancia, un lender of last resort. En la convertibilidad, ¿quién era el lender of last resort? El Fondo Monetario Internacional. Y ahora, curiosamente, con políticas activas e intervencionistas que promueven el desarrollo y el empleo, me parece que el lender of last resort también es el Fondo Monetario. Pero no quiero aquí intervenir en el argumento de mi colega. La política económica no tendrá a su disposición un prestador de última instancia para contrarrestar los ciclos económicos o los ciclos de negocios que se tornan intrínsecamente inestables por lo inestable que es la eficacia marginal de la inversión, de acuerdo a Keynes. Por ejemplo, interviniendo en una corrida bancaria con su propia moneda. Y es altamente probable que comencemos a sufrir las consecuencias de un fenómeno inverso, pero igualmente destructivo, la deflación. La capacidad de la política para influir en los asuntos económicos apelando a las herramientas o a la herramienta déficit fiscal estará sumamente limitada. El déficit fiscal es una herramienta a veces sumamente necesaria. Con la dolarización, el Estado argentino tendrá las manos atadas. Su injerencia en los asuntos económicos solo podrá ser mínima. El cuadro se habrá invertido en una utopía liberal. La economía conducirá definitivamente a la política y no la política a la economía. Vamos a la música.
Summer when the river ran dry, or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago, but I was the one who decided to go, to search beyond the final crest, though I've heard it said just birds could dwell so high. So I pretended to have wings for my arms and took off. I flew to places which the clouds never see, too close to the deserts of sand, where a thousand mirages, the shepherds of lies, forced me to land and take a disguise. I would welcome a horse's kick to send me back if I could find a horse. Of sand. If this desert's all there'll ever be, then tell me what becomes of me.
Gracias, Ricardo. Sí, yo podría extenderme. Este programa podría durar toda la noche. Podría quedarme a dormir aquí en la radio mientras escuchaba Génesis, pero tengo que tener algunas alocuciones y parlamentos. Simplemente me voy a detener, antes de volver a los argumentos del progresismo, del Comité de Salvación Privada. Qué título tan sugestivo, porque mi admirado doctor Maximilian Robespierre presidió el Comité de la Salvación Pública. ¡Qué pomposo! Pero era la consagración de la racionalidad revolucionaria. Había que llevarla hasta el extremo para transformar el sistema. Y a mí esa pasión, esa intensidad, yo las admiro. Y son muy necesarias en estos tiempos de hombres pequeños, flacos, con poca idoneidad, con poca disciplina, con poca entereza moral. Recuerden, aunque esto es peligroso lo que voy a decir, cuando el doctor Hannibal Lecter, que se enamora de la Special Agent, ¿sí?, Clarice Sterling, del FBI, y ella, para encontrar a los criminales, a los asesinos, a los secuestradores, tiene que hasta violentar ciertos reglamentos del Fondo Monetario, del FBI. Quien la quiere proteger es Hannibal, y le dice: estos hombres no tienen disciplina, no tienen integridad, son incapaces, por eso estorban tu trabajo, por eso me los voy a comer a todos, me los voy a deglutir con alguna salsita criolla, con ravioles a la parisien. Esto es para festejarme el chiste. Creo que Ricardo ya me lo está festejando, y hace bien en hacerlo. Bueno, ahí desnudé un cierto costado autoritario, pero necesario. Muy bien, entonces, qué curioso, aquí el celular me escapa a los argumentos, me quiere jugar una mala pasada, pero yo te vengo a vencer, querido. Bien, ¿qué argumentos tenemos en cuanto a las noticias? Nuevo impuesto a las ganancias para las empresas. La AFIP estableció un pago extraordinario para algunas empresas a cuenta, y por única vez, del impuesto a las ganancias de este año. Afectaría a un universo inferior al 1% del total de las personas jurídicas, pagarían un 25% extra a las empresas que habitualmente tributan arriba de los 300 millones de pesos. Aquellas con un impuesto mayor a 100 millones de pesos pagarán un 15%. Con esto creo que se pretende financiar los nuevos estímulos, bonos y aumentos a jubilados y pensionados. Anunciarán el nuevo esquema de tarifas. ¿Sí? Hoy tendría que haber sido anunciado, ¿sí? Debo traerles esto para mañana. La Secretaría de Energía dará a conocer hoy, es decir, hoy, esta es la información que recibimos a la mañana, los detalles del nuevo esquema de subsidios al consumo de gas y electricidad, que incluye la segmentación de acuerdo a los ingresos de los usuarios, con una diferenciación de acuerdo a la región del país y un tope de referencia para incentivar la eficiencia y el ahorro energético. La editorial del día fue escrita por La Corrupción K, en dos testimonios imposibles de ignorar, Gonzalo Abascal o Abascal en Clarín, ¿sí? En materia política, pero que tiene algún contacto con lo económico, estrechos lazos, indisolubles lazos. Moró planifica la agenda de diputados. El gobierno firmó un decreto de necesidad y urgencia para las exportaciones de petróleo. La iniciativa fue propuesta por el doctor Massa. El objetivo es que las productoras de hidrocarburos cuenten con las reglas de acceso a divisas necesarias para impulsar la inversión del sector, para posibilitar luego la industrialización del gas natural, del petróleo crudo y sus derivados. Y luego el gobierno recibirá a la mesa de enlace. Muy bien, a todo esto quería comentarles que si con el mejor kirchnerismo o aún con el mejor menemismo, la inversión extranjera directa fue solamente entre 2 y 3% del Producto Bruto Interno, hoy por hoy, ¿cuánto es? 0,5%. Difícilmente crezcamos a largo plazo nuestro Producto Bruto Potencial, nuestra capacidad instalada, nuestra infraestructura. ¿Qué significa infraestructura? Fábricas, puentes, carreteras, represas hidroeléctricas, centrales termoeléctricas, los fierros que me enseñó mi padre a amar, o incluso los fierros del campo, las cosechadoras, los tractores, los feedlots, creo que él no llegó a verlos. El Comité de la Salvación Privada. Robespierre, ¿cómo te quiero? Muy bien, bueno, aunque lamento que él lideró el ranking de decapitaciones, ¿no es así? Mandó mucha gente a... Muy bien. Todo, mire usted, dicen Pierre Rimbert y Gregory Repsevsky. Todo, mire usted, desde mediados de la década de 1980, todos describen, por el contrario, un Estado débil, desmantelado, sumergido, organizador de su propia impotencia. Esto está escrito para Francia y para Europa. Escuchemos a los intelectuales de izquierda, como Laclau aquí era una gran referencia. Me hubiera gustado debatir con Laclau, de tal suerte que la gente, más que escuchar un debate entre el Dipi y Brancatelli, me hubiera escuchado a mí y a Laclau. ¿No destruyó acaso sus herramientas de planificación? Es decir, critican a las reformas neoliberales. ¿No dislocó administraciones eficaces como el armamento o las aduanas en Europa? ¿No renunció a su política industrial al privatizar desde 1985 alrededor de 1,000 empresas públicas donde trabajaban más de 1,000,000 de asalariados? Bancos, compañías de seguros, industria pesada, comunicación, energía, etcétera, al punto de dividir por 2 la participación pública en la cifra total del empleo asalariado, es decir, de 10,1% a 4,9% en 2016? ¿Acaso no abdicó su soberanía monetaria en favor del Banco Central Europeo? ¿No amputó sus ingresos al bajar a la mitad las tasas impositivas a las empresas del 50 al 25%? ¿Al reducir a 1/3 la tasa marginal superior impositiva del impuesto sobre las ganancias del 65% al 45% entre 1985 y 2022, no se rebajó al rango de garante de las leyes del mercado cuando firmó los tratados europeos que sacralizan la competencia o que ungen a la competencia? ¿No abandonó su política exterior autónoma? ¿No alineó su aparato diplomático según las prioridades de los Estados Unidos y se reintegró dócilmente al mando militar de la OTAN, quien había abandonado o que había abandonado el general de Gaulle en 1966? No se olviden que de Gaulle, como todo francés, intentaba ser independiente de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. Claro que sí. Y hasta una fecha muy reciente, los dirigentes políticos franceses se felicitaban, y los europeos, por ello. Vamos a la música.
Thank you. till the earth brings them down. Forever caught in desert lands, one has to learn to disbelieve the sea. This desert's all there.
Bellísimo, bellísimo. Algún día sacaré esta canción al piano. Por los siglos de los siglos, amén. Forevermore. Bueno, el martes 16 de agosto de 2022, que es hoy, curiosamente, escuchamos Squonk, compuesto por Mike Rutherford y Tony Banks, y Madman Moon, compuesto por Tony Banks. Ambas obras están incluidas en el octavo álbum de Genesis, titulado A Trick of the Tail, publicado en Londres en 1976. Formación: Phil Collins, ahora era el frontman, ¿no es así? Voz principal, batería y percusión. Steve Hackett, guitarras eléctricas y acústicas de 6 y 12 cuerdas y acompañamiento vocal. Mike Rutherford, guitarras eléctricas y acústicas de 6 y 12 cuerdas, bajos eléctricos y acompañamiento vocal. Tony Banks, guitarras eléctricas y acústicas de 6 y 12 cuerdas, pianos eléctrico y acústico, clave, órgano, melotrón, sintetizadores y acompañamiento vocal. Muy bien, cumplí con eso también. ¿Y dónde había puesto esta página? En el libro que me obsequió Agustín Porres en la presentación, allí en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, ¿no es así? Y en el artículo, La educación es una experiencia intensiva en interacción social, escrita por Jaime Saavedra, Lima, Perú, 1964, de un libro bellísimo que se llama Tareas pendientes, aciertos y errores de 31 exministros para pensar el futuro de la educación. A mí me importa la educación, a mí me importa, como mística quijotesca, abrazar la cultura, el saber y el conocimiento. Y de esta forma, más allá de honrar a la radio, te honro, Padre, que vos me convertiste en este hombre. Y voy a continuar, en los dos minutos que me quedan, con un liberal dice: un banco central débil implica una moneda débil que lleva a más inflación. Es José Dapena. Tiene razón. En esto podría coincidir un liberal con un socialdemócrata inteligente. Ironía del fin de la historia, continúa Le Monde. A la glaciación de la Guerra Fría le siguió un capitalismo convulsivo más que la globalización feliz. Yo lo llamo a esto el capitalismo financiero. Ya no la mística del capitalismo, la ética del capitalismo industrial. ¿Sí? Que es un capitalismo, este último es un capitalismo bastardo, abortista, sin pertenencia, sin clase, que aboga por el feminismo del siglo XXI, que destruye a la sociedad y a la familia. Muy bien, ya que me mando con todo, y aceleré en las curvas. Muy bien, entonces, prometida por los intelectuales de corte, o que integraban las cortes, ¿sí? Los cortesanos, siempre hay cortesanos, ¿sí? Yo les digo a los poderosos, reúnanse de hombres idóneos y hombres libres, no de corre ve y diles, a buen entendedor pocas palabras. Una parte del planeta vivió estos 30 últimos años como una sucesión de sobresaltos. Terapia de shock le llamaban, y desempleo masivo en los países del ex bloque soviético, Rusia, en cuanto se derribó la cortina, cayó entre 17 y 19% del PBI. Muy bien. Desmoronamiento financiero en Rusia y el sudeste asiático en 1998. Explosión de la burbuja de Internet en el 2000. Atentados del 11 de septiembre de 2001. Quiebra de Argentina ese mismo año. Gran recesión de 2008 a 2009. Primaveras árabes. Crisis de la deuda europea en 2012-2015, pandemia de COVID-19, catástrofes climáticas, y eso sin hablar de las intervenciones militares occidentales en Somalia, Irak, Afganistán, Libia, etcétera. Solo debo decir que es algo descarado este hombre. El neoliberalismo no tiene la culpa de todo eso. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.